En San Mateo de Gállego se lo han tenido que jugar por sorteo. San Mateo de Gállego es un ayuntamiento zaragozano donde se ha dado un empate a 807 votos entre el Partido Popular y el PSOE. Pensábamos que esto solo ocurría en las asambleas de la CUP, pero ya ven ustedes que no. Como San Martín de Gállego es una reserva del bipartidismo en la España multipartito, ha tenido que mediar salomónica la Junta Electoral. Bueno, salomónica no, no utilicemos mal las referencias históricas. Salomónica sería la Junta Electoral si propusiera partir en dos el ayuntamiento y a ver quién reacciona. No, lo que ha impuesto la Junta Electoral, no propuesto, impuesto, es un sorteo. Y ha ganado el PP. Es que siguen cambiando los ayuntamientos, ¿eh? Claro, es que la inmediata convocatoria de elecciones generales no solo ha sofocado la necesaria reflexión y análisis del terremoto sociológico del 28M, es que ya hemos entrado en la campaña por la presidencia cuando ni siquiera se ha terminado de contar o de recontar el voto de las municipales y autonómicas. Entre hoy y mañana se resuelve el voto de los residentes permanentes en el extranjero, que es este voto que se llama CERA. Y también las impugnaciones. Y hay impugnaciones que provocan cambios. La alcaldía de Utrera se ha resuelto en las impugnaciones a favor de Curro Jiménez, que así se llama el nuevo alcalde. En realidad regresa Curro Jiménez, porque ya fue alcalde de Utrera. En Madrid, en la comunidad, Ayuso ha perdido un diputado en favor de Vox. Pero esto, la verdad es que tiene menos trascendencia, porque tiene una mayoría absoluta suficiente como para que ni siquiera le importe demasiado, ¿no? 71, 70, el umbral está en 68. En Barcelona sí que puede ocurrir algo importante, y es que el segundo y el tercer puesto entre socialistas y comunes se libra en apenas algo más de 100 votos, ¿eh? O sea que ya veremos, ¿eh? Porque eso también puede influir bastante en la decisión del Partido Popular de prestar sus votos a uno u a otro. Yo, francamente, no veo al Partido Popular invistiendo a Ada Colau, pero bueno, a Jaume Collboni quizás sí, para evitar que sea un alcalde nacionalista el próximo alcalde de Barcelona. Y atención también a lo de Asturias, donde todo se libra también en un puñado de votos, y algo ha ocurrido hoy. Palacio de Justicia de Oviedo, Arturo Téllez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué ha pasado para que se pare el recuento?
Pues que había una caja con votos que quedó apartada en la sala donde se está llevando a cabo este proceso en la Junta Electoral Provincial. No se llevó esta mañana a cabo la validación correspondiente de los sufragios y a qué distrito electoral corresponde. Y se dieron cuenta aproximadamente a media tarde, una hora después de que empezase el escrutinio para asignar los votos a cada uno de los partidos políticos. En ese momento la Junta Electoral decidió que en la sala se quedasen solamente algunos apoderados. Los periodistas salieron durante un rato fuera, pero bueno, ya se ha retomado todo el proceso. En cualquier caso, largo proceso, porque arrancó a las 9 de la mañana, ha salido ya el escrutinio de la zona centro donde ha ganado el Partido Socialista y ahora le corresponde al occidente, pero la clave es en la comarca oriental, que es la última que se va a escrutar. Lo principal es que el PP tendría que limar una distancia de 890 votos que permite al Partido Socialista tener un diputado más en este distrito electoral oriental de Asturias, y a expensas de actualizar el cómputo hay algo más de 1.300 votos emitidos. Claro, con estos números el PP reconoce que es difícil, pero posible matemáticamente. Recordamos que históricamente el voto de la migración asturiana siempre, Rafa, le ha dado la victoria al PSOE.
Bueno, pues ya ven ustedes que están pendientes hasta de la última caja, porque allí donde se libra un concejal, la batalla electoral por la investidura, en apenas un puñado de votos, pues las impugnaciones, claro, que pueden servir para cambiar el signo de unas elecciones. Por cierto, información de última hora, finalmente el recuento no altera los resultados en Barcelona, así que el PSC se mantiene como segunda fuerza, Collboni mantiene la segunda posición por delante de Colau, y ahora el Partido Popular tendrá que fijar una posición respecto de la investidura posible de Collboni, porque desde luego Esquerra Republicana ya se ha decantado por su candidato, que es Xavier Trias. Bueno, seguiremos con mucha atención todo lo ocurrido en todos estos lugares donde se está recontando el voto, porque en ese recuento pues está en juego mucho. Ahora, que la noticia del día en lo que se refiere a la conformación de gobiernos regionales viene de Aragón, porque ha hablado Javier Lambán, el socialista, el todavía presidente socialista, y lo que ha dicho puede servir como respuesta a la oferta de Feijóo al PSOE para que gobierne la lista más votada. Lo que pasa es que, claro, lo ha hecho mediante una propuesta tan estrafalaria que vamos a ver si somos capaces de explicarla, ¿eh?
La brújula con La Torre.
Bueno, bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero con ustedes y quieren acompañarnos hasta las 11:30, hasta las 10:30 en Canarias. Hoy además con alguna sorpresa. Hoy vamos a hacer un poco de magia en la radio para hacer una entrevista muy interesante. Lo que pasa es que no la haremos en estos estudios centrales de Onda Cero en San Sebastián de los Reyes, sino que nos desplazaremos gracias a la magia, como les digo, de la radio. Pero eso llegará más tarde, después de la tertulia, a eso de las 11. Así que permanezcan atentos. Si les apetece, les acompañamos en este viernes. ¿Cómo analizará Javier Lambán los resultados en Aragón y sobre todo cuál será la posición en una más que probable investidura de Jorge Azcón? Pues hombre, era un asunto crucial, ¿no? Porque podía dar respuesta a la oferta de Feijóo al PSOE para que gobierne la lista más votada. Bueno, pues Lambán ni siquiera va a acudir a la llamada del ganador de las elecciones, Jorge Azcón, sino que además se va a presentar. A presentar su candidatura para la reelección. Y ahora viene lo más desopilante, que es la fórmula que propone para ser él investido. Es que propone que se ignoren los votos de Vox, que se haga como que no existen y que sea el resto de grupos los que decidan. Es decir, como fingir que en realidad son menos los diputados, ¿no?, en la Asamblea Regional. Y claro, en función de esa forma tan peculiar de representatividad, pues no sé, se supone que él revalidaría su cargo. Lo que pasa es que estamos ante un imposible matemático, porque no va a, por mucho que él finja que no existen los votos de Vox van a existir. Y si no le vota el Partido Popular o vota no, y Vox vota no, no tendrá la mayoría necesaria para ser investido. Es que no tiene demasiado sentido todo lo que ha presentado hoy Javier Lambán.
Yo reto a la política aragonesa a que prescindamos de Vox, que son 7 parlamentarios a los que nadie quiere, que establezcamos el juego del debate político sobre los 60 diputados restantes y que a partir de ese momento el Partido Socialista se proponga con toda seriedad encabezar una mayoría parlamentaria y seguir gobernando los próximos 4 años.
Pero que para esa mayoría va a necesitar en cualquier caso al PP, que él no puede ilegalizar a Vox y por mucho que fija que no exista van a seguir existiendo, pero ha pensado 5 minutos en esto que está proponiendo. Mire, si no quiere que los votos de Vox cuenten para nada, pues que se los preste a Jorge Azcón, igual que está haciendo, por ejemplo, el Partido Popular en determinados ayuntamientos y diputaciones con Bildu. Claro que esto lo que demuestra es que en realidad le preocupan más al Partido Popular los socios del PSOE que al PSOE los del Partido Popular. Pero esto era algo que ya sabíamos, ¿no? Es que imaginemos que el PP dice que sí, pero ¿cómo vas a...? Bueno, es que no tiene demasiado sentido, ¿no? Pero quizás esto sirva para que el Partido Popular se aclare de una vez. Porque en Extremadura se ha metido en un lío él solito, o más bien ella solita, porque es incomprensible el rapto de dignidad de María Guardiola frente a la dirección nacional reivindicando la soberanía del PP extremeño, cuando era evidente que la propuesta de que gobierne en toda España la lista más votada iba a ser ignorada por el PSOE. Entonces, ¿por qué se plantea como un desafío María Guardiola esto de que va a ser, si le van a permitir presentarse a la investidura? Porque el Partido Socialista en ningún caso va a aceptar que gobierne la lista más votada en toda España, como estamos viendo, por ejemplo, en Aragón, donde Javier Lambán ha perdido las elecciones y propone una fórmula verdaderamente desopilante de revalidar el cargo. Claro, lo que no cabía prever es que Lambán propusiera esta forma psicodélica, pero sí que en ningún caso un socialista iba a facilitar con sus votos un gobierno del Partido Popular y evitarle así la necesidad de negociar con Vox. Sobre esto parece que el PP mantiene la idea de ir presentando a sus candidatos con mayoría relativa a una investidura en solitario y que sea Vox quien decida si aboca a una repetición electoral con su bloqueo. Si se atreverá a convertir el envite en órdago el Partido Popular, esa es la incógnita, quiero decir. Que si se atreve a agotar los plazos y que Aragón o Valencia o Extremadura se jueguen una repetición electoral, eso habrá que verlo. Quizás dependa del resultado que arrojen las generales del 23 de julio. Y da la impresión de que al menos hasta entonces se van a mantener firmes en esto. Gobiernos en solitario. Y luego, pues depende. Seguramente depende. Hoy tanto Pedro Sánchez como sobre todo Yolanda Díaz han tenido algo más que un respiro gracias a unos datos del paro que son objetivamente buenos. Tanto que la vicepresidenta se ha permitido sin ningún rubor pronunciar un mitin desde el Ministerio de Trabajo. Los datos son buenos. porque España supera los 20 millones de afiliados de la Seguridad Social, y esto sí que es inapelable porque se trata de un hito. Y bueno, se puede matizar, se podrá explicar, analizar, luego lo haremos desde luego en la brújula de la economía, pero solo un necio dejaría de celebrar que en España se cree empleo. Mayo suele ser un buen mes, ¿eh?, para el empleo, por las contrataciones previas a la gran temporada turística del verano, y por eso lo que tira del carro del empleo es la hostelería, uno de cada tres empleos. Que esto ya saben que la izquierda tenía ese mantra de que España es un país de camareros, y lo decía con un mohín de desprecio, ¿no?, bastante clasista, ¿no? No se atreverán ya a decirlo, desde luego, ¿no? En cualquier caso, la noticia y la buena noticia es que la ocupación suma 200.000 nuevos afiliados en mayo, hasta alcanzar un máximo histórico de 20,8 millones de ocupados, y la coincidencia este buen dato pues es lo que ha propiciado con la campaña electoral, es lo que ha propiciado que la vicepresidenta Yolanda Díaz no tuviera rubor en propinar un meeting e incluso de rescatar, esto le sonará, un viejo eslogan a Aznarí.
España va bien porque el trabajo va bien en España. Es la primera vez que esto sucede en nuestro país.
Conste que es normal que el gobierno saque pecho, ¿eh?, de los buenos datos, solo faltaría. Lo que pasa es que la confusión entre las instituciones y la sede de los partidos, esto ya es tal que bueno, que es, en fin, se utilizan de una forma verdaderamente desvergonzada, ¿no?, para actos que son meramente de partido e incluso de campaña. Ahora que escuchábamos a Yolanda Díaz, hoy ha despedido a un compañero, en sentido estricto, a un camarada, Alberto Garzón, que no irá en Sumar, pero eso no significa que Izquierda Unida se vaya a descolgar de la plataforma. En realidad, lo que estaba haciendo, o lo que ha hecho Alberto Garzón con su adiós, es precisamente reafirmar la necesidad de que todos contribuyan para que Yolanda Díaz pueda presentarse en paz a las elecciones generales en su plataforma de Sumar. Es decir, que estaba señalando a Podemos, y en concreto a las vetadas de Podemos por Yolanda Díaz, porque lo que pretende Yolanda Díaz es disolver Podemos en Sumar, pero es algo a lo que se resisten tanto Jone Belarra como Irene Montero, como desde luego desde sus minaretes mediáticos, Pablo Iglesias. Por cierto, que otra de las vetadas también en las listas, según informa de Objective, es Ángela Rodríguez Pam, la número 2 del Ministerio de Igualdad.
Siempre supo estar. Y les digo algo más, que es lo que más me seduce y lo que más me importa. Alberto no se va, Alberto se queda, Alberto suma.